14.32, 40 millones de vacunas aplicadas en la República Argentina. El lugar donde más vacunas hay aplicadas, obviamente, por razones de tamaño y también de lo bien que se ha laburado, es en la provincia de Buenos Aires. Está el flamante ministro Nicolás Kreplak. Nicolás, ¿cómo te va, Darío Villarruel?
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Te veo que vas a todo tipo de canal, en forma personal y a veces por vía streaming, y soportás algunas preguntas un poco fuera de término, introspectivas, y nunca perdés la tranquilidad. ¿Estás analizado vos, Nicolás, querido?
No, lamentablemente no. Hago deporte. Y capaz que con eso saco un poco de energía.
Bueno, hagamos una cosa. Voy a ser yo que soy un periodista hegemónico, ¿te parece?
Dale, perfecto.
Bien. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
40 millones de vacunas. ¿No le parecen pocas?
Bueno, para un país de 45 millones de habitantes es una buena cantidad de vacunas. Y también creo yo que en lo que se ha visto en todo el mundo, Argentina es uno de los países con mayor población que se encuentra en mejores estándares de vacunación. Está creo que puesto 11 dentro de los países que tienen más de 3 millones de habitantes. El mundo está mejorando ahora la velocidad de producción de vacunas y Argentina está primero con una estrategia que fue muy eficaz de vacunar primero con primera dosis a gran parte de la población. En la provincia de Buenos Aires tenemos cerca del 90% de las personas mayores de 18 años, 10 millones y medio de personas ya vacunadas con la primera dosis, y tenemos casi 5 millones con la segunda dosis, y estamos avanzando este agosto la segunda dosis, primero con lo de más riesgo, pero avanzando a gran velocidad, en días récord de vacunación.
Periodista hegemónico, y dígame una cosa, ¿por qué si hay 40 millones aplicadas, hay otras que están en la heladera?
Bueno, no tenemos vacunas en la heladera. Lo que tenemos es un proceso de logística y distribución que hace que tengamos que darle turnos. Es una campaña con vacunas nominalizadas, porque hay que vacunar primero a los de más riesgo. Para que tengas una idea, nosotros ya tenemos el 77% de las personas mayores de 50 años con el esquema completo, con las dos dosis. Y le dimos turno para 15% más, para llegar a tener casi el 90% antes de fin de mes, es decir, 1 millón de turnos más dados en los próximos días para cumplir esquemas en las personas de máximo riesgo. Como es por riesgo, hay que nominalizarlo, y como es nominalizado hay que darle turno, por lo tanto hay que organizarlo esto. Entonces tenemos las vacunas distribuidas en las postas y los turnos asignados para dar alrededor de 150.000 aplicaciones por día.
Periodista hegemónico, y no puedo más porque no me siento bien. ¿No estarán utilizando electoralmente las vacunas, doctor?
No, todo lo contrario. Se ha demostrado, lo ha hecho el presidente, lo hizo el gobernador en la provincia de Buenos Aires. Es absolutamente equitativo la distribución de las vacunas, es para todos, porque lo que nos importa a nosotros es dar la vuelta a la página. Lo que vinimos a hacer como gobierno, como proyecto político, de generar más inclusión, más trabajo, más derechos, necesita también que pasemos de la pandemia y podamos empezar a hacer todas las actividades con movimiento, desarrollo y trabajo que tenemos que hacer. Así que tenemos que salir adelante de la pandemia, no se puede especular, nadie en su sano juicio especularía con la pandemia, pero sí también es cierto que hay otros países con otros presidentes en el mundo que han dicho que la vacuna era una gripecita, que no había que hacer esfuerzos o que se podía privatizar y que aquellos que más tienen mejor lleguen, e incluso algunos que dijeron, que le aconsejaron a nuestro presidente que no haga nada, que se tiene que morir, que se muera. Esos que otros países lo hicieron y le fue muy mal a esos países, también fueron gobierno de Argentina y por suerte hoy no lo son. Así que quizás de alguna manera también se expresa en la forma de entender la equidad y el acceso justo e igualitario para todos al acceso a la vacunación, una forma de entender el país.
Me siento mal haber sido periodista hegemónico durante 3 preguntas. Me siento mal, me ha subido la fiebre, pero ahora vuelvo a ser periodista de oficio. Claro. Nicolás, ¿cómo recibe la gente? Porque vos seguís yendo los fines de semana y hay gente que está recibiendo la segunda, en todos lados casi, porque antes era la primera y ahora la segunda. ¿Ha cambiado el gesto? ¿Ha cambiado la alegría? ¿Ya es total? ¿Cómo es la diferencia entre cuando estabas para la primera y ahora que estás para la segunda?
En verdad estamos haciendo las dos cosas, porque hoy estuvimos en barrios más alejados, los barrios con más dificultad de acceso, donde no llegan los colectivos, donde las calles son de tierra, donde no hay señal de teléfono. Y en esos lugares estamos yendo con camiones, colectivos, postas móviles, con vacunadores que van casa por casa, golpean la puerta y vacunan. Estuvimos en un barrio así, en la ciudad de La Plata, con el gobernador incluso también, y vacunando muchísima gente, que es su primera dosis, porque no lograban llegar a los vacunatorios, porque les quedan a alguna distancia, porque no hay medio de transporte para poder hacerlo. Y el resto, la enorme mayoría, son de segundas dosis, que también hay mucha tranquilidad en los puestos de vacunación, que son más de 420, son 26.000 trabajadores que estamos de lunes a lunes trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esta es una movilización histórica, es un esfuerzo impresionante, donde además reina la empatía, claro, el tiempo, nos permitimos, si es necesario, emocionarse con el que se emociona y darles el lugar a esto, porque también creemos que hay que salir de toda esta pandemia, espero yo, con un poquito más de amor. También por eso a veces duelen alguna forma,
claro,
de...
Claro, son las formas, ¿no? Lo que preocupa son las formas y lo que el que está viendo del otro lado, por ahí, toma mucho lo que dice el periodista, más que el funcionario, y la verdad es que eso genera desesperanza, ¿no?
Mira, hoy en este barrio estuvimos a la mañana, hace un rato, charlando con la gente de por qué no se había vacunado antes. Había algunos que no lo habían hecho porque tenían alguna desconfianza, temor, que habían escuchado, que no eran muy seguras. También habían otros que no se habían vacunado porque les habían dicho que nunca van a llegar para ellos. Entonces, no, ni se inscribieron. Y recién ahora que se vieron que estaban las vacunas en su barrio, se dieron cuenta que era mentira que no les iban a llegar a ellos.
Claro.
Y por eso se acercaron a vacunarse. Y esa gente por ahí se enferma. Entonces, sinceramente, creo que hay que ser mucho más responsable, más serio, más solidario y más simpático, porque hay miles de cosas para discutir, pero creo que sobre esto teníamos que ponernos todos de acuerdo y ayudar.
Bueno, una queja de Fernanda Germanier, con todo cariño.
Perdón, qué queja.
Pregunta porque está esperando la segunda dosis. Dígale dónde vive, la edad que tiene,
claro,
y cuándo le va a llegar.
Tal. Yo tengo 37, vivo en Villa Elisa, pero hace el 11 de julio me di la primera dosis de la AstraZeneca.
Bueno, AstraZeneca tiene que ser a partir de las 8 semanas, de los 2 meses. Así que recién a partir de, ¿esto fue 11 de julio?
11 de julio, sí.
Bien, a partir del 11 de septiembre es posible que empiecen a tocarte las vacunas. Antes que eso no, porque si pasan menos tiempo que 8 semanas, no reduce el efecto. Entonces,
perfecto.
Bien, bueno, perfecto, buena la aclaración.
El turno.
Perfecto, muchas gracias.
Muy bien. Ahora pregunta Romina Mangel. No, perdón, eso fue anoche. Andrea, adelante usted. Usted ya es de Capital, así que igual puede preguntar al ministro, dale.
¿Qué tal? Hola, Nicolás. Andrea Recupero, un gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, en línea con lo que charlaban al principio con Darío, Darío, te quedó pendiente consultar sobre las declaraciones de Patricia Bullrich.
A ver, ¿qué dijo Patricia?
Bueno, Patricia Bullrich acusó directamente al presidente de haberle mentido con el tema de las vacunas Pfizer. Por lo tanto, bueno, me interesa muchísimo la opinión del ministro Kreplak con respecto a este tema, ¿no? Porque una vez más, Patricia Bullrich está utilizando este tema en medio de la campaña.
Bueno, qué triste esa forma de hacer política. Yo no sé qué habrá dicho, a qué se refería con mentido, de ninguna manera.
Tengo el tuit acá, dice, el presidente, le pedí de mil maneras que firme el contrato con Pfizer, nos mintió, dijo que no se podía, lamento que sus intenciones ideológicas y la oscuridad de su gestión hayan retrasado esta vacuna más de 10 meses, una vez más teníamos razón.
Bueno, nada, un desastre. hace poquito el CEO de Pfizer, en una intervención que hizo en Estados Unidos, creo que fue con el Congreso, pero puedo estar confundido en eso, contestó y contó que cuando comenzaron la oferta de las ventas al finales del año pasado, habían llegado requerimientos de muchos países del mundo y que ellos habían suscripto los compromisos de venta a muchos países del mundo, pero que efectivamente no había para el primer semestre del 2021 vacunas en números significativos para ninguno de los países que no fueran principalmente Estados Unidos y luego Europa. Así que eso fue lo que sucedió. En los países de la región que recibieron Pfizer, recibieron muy poquitito, recién ahora, sin necesidad de cambiar la ley, como quedó demostrado, se pudo comprar, es decir, no había un problema con la ley, había un problema simplemente con que no se podían vender o que no había intención de poder hacerlo, y ahora se hizo, se firmó, este mes van a llegar. Ahora, Pfizer son unas vacunas. Nosotros en Argentina tenemos Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna y ahora empezaron a llegar Pfizer. No hay ninguna razón para pensar ni que Pfizer es mejor ni más importante. Es cierto que ahora que nos va a llegar Pfizer, vamos a poder utilizarla en personas que tienen entre 12 y 17 años, cosa que estamos buscando, pero sin ninguna duda, el año pasado el objetivo era vacunar a las personas de mayor edad, y nosotros empezamos a vacunar en diciembre. Y desde que empezamos a vacunar, ni un solo día frenamos la vacunación. Así que todas estas cosas que dicen solamente, bueno, son especulaciones, engañan, asustan a la gente, tergiversan, desaniman a un pueblo que yo creo que si uno quiere a su pueblo, lo que tenemos que tratar de hacer es ayudar a que todo nuestro pueblo esté con más energía, porque hay que salir adelante y recuperar el país. Porque más allá de un gobierno que durante 4 años nos hizo perder en derechos, en economía, en muchísimas cosas, vino una pandemia que afectó a todo el mundo y que además de afectarnos económica y socialmente, nos costó muchas vidas. Entonces necesitamos efectivamente un poquito más de solidaridad, un poquito más de poner el hombro, de acompañar, y me parece que esto no le hace bien a nadie. Si la campaña de vacunas, de campaña electoral se va a dedicar a este tipo de difamaciones, del barro, yo no me participo de esto, yo no quiero participar de este tipo de hacer política.
Ahora, Nicolás, ellos iban en ese sentido, pero en virtud de la abrumadora cantidad de vacunas y que el gobierno ha tenido, no digo éxito, sino que ha cumplido con lo que tenía que hacer en virtud de las circunstancias que lo rodeaban, y esto debe dar una gran satisfacción a todo el pueblo argentino, es que han cambiado el eje, ¿no? No te quiero meter en política, pero eso es un hombre de la política. Sí. Que se hayan metido en el tema del Fondo Monetario y la deuda, alguien los aconsejó mal, ¿no? Porque es ahí donde están totalmente en rojo.
Bueno, porque también ellos, creo yo, que intentaron una cosa de decir mentiras, y pensar que no importa, que se puede mentir, que se va a bajar el impuesto a las ganancias. Bueno, esa cosa que dijeron de entrada, todo lo bueno lo vamos a dejar y vamos a cambiar lo que estaba mal, ese argumento tan infantil, que después fue todo lo contrario. Pero la verdad es que no se puede mentir todo el tiempo. La verdad que la política que nosotros queremos no puede ser basada en la mentira. No puede venir ni Macri, ni Vidal, ni nadie a decir que ellos desendeudaron. Porque no se puede reinventar la realidad. Son cosas objetivas y que todos sabemos. Pero mentir, y con complicidad a veces de algunos medios de comunicación, termina haciendo que todo sea barro, que ya no se entienda qué fue lo que pasó. Y la verdad que los países necesitan una democracia plena, que diga la verdad, que presente qué tipo de proyecto de país tenemos, porque hay diferencias de proyecto de país que se podrían discutir y que la gente elija cuál le parece mejor. Pero no se puede mentir, no se puede decir una cosa distinta a lo que es. No se puede porque es romper las reglas de la democracia, y además, como quedó demostrado hace ya unos años, el pueblo les dijo que no, que basta, que dejen de mentir y que se vayan del gobierno.
A propósito, esto es radio en vivo, la gente llama y pregunta. ¿Qué dicen los oyentes?
Exactamente, nos llaman Ricardo y Susana desde Moreno, provincia de Buenos Aires, y preguntan cómo pueden hacer para averiguar qué pasa con los dos. A ellos les dieron la Sputnik el 15 de abril, no tuvieron más novedades, tienen 63 y 65 años, consultan dónde pueden informarse.
Tienen que llegar de turno muy pronto. Si ellos recibieron por la aplicación y no hicieron nada con su suscripción y tienen la aplicación que funciona como siempre, o la página en que funciona como siempre, les va a llegar sin necesidad de que hagan algo más. Pero si por las dudas ellos creen que algo pasó con su inscripción, entonces pueden llamar al 148 o acercarse a cualquier posta de vacunación y consultar a ver si hay algún problema con su inscripción. Pero lo más probable es que le toquen la próxima vez que asignen turnos para Sputnik. Ahora esperemos que sea muy pronto, ya sea con Sputnik componente 2 o con AstraZeneca como esquema heterólogo, y que en la próxima ya les va a tener que tocar sin ninguna duda de ello.
Un tema importante te va a preguntar Lautaro, porque está instalado en la agenda el tema del fútbol. ¿Lautaro? ¿Lautaro? A ver, ¿Lautaro estás ahí?
A ver, ahí.
Ahí sí, dale.
Bueno, ¿cómo se puede pensar en el regreso al fútbol de manera ordenada? Porque lo que hablábamos con Darío es que evidentemente no es lo mismo que un teatro, no es lo mismo que un cine, por la cantidad de gente y por el distanciamiento, básicamente.
Totalmente. Tiene que ser, primero, en números chicos. No podemos pensar en un estadio lleno. Uh-huh. Tiene que ser un aforo con distanciamiento, con protocolos. Yo tuve el otro día que pusimos un vacunatorio en la AFA para vacunar a las ligas de fútbol. Comenzaron vacunando a los equipos femeninos de River y de Boca. También agradecemos eso porque es una forma de promocionar en el grupo de jóvenes, que a veces no todos se acercaron a los vacunatorios, la necesidad de vacunarse. Y hablando con el presidente de la AFA, él pensaba que era muy posible que los clubes puedan organizar para tener distanciamiento, para garantizar que se utilicen asientos y que podamos mantener con mucho cuidado, empezar con un proceso de un protocolo de cuidado, distanciamiento y prueba piloto, para poder comenzar con la presencialidad, que iba a ser muy bonito, sobre todo para los clubes más chicos, ¿no? Que necesitan recuperar las cuotas de los socios. Entonces, vamos a ir yendo despacito, con mucho cuidado, con las organizaciones del fútbol custodiando, que los protocolos se cumplen adecuadamente, y si eso sale bien, ir avanzando. Hay que hacer todo lo que queramos hacer ahora, que están bajando mucho los casos,
claro,
con una alta tasa de vacunación, lo vamos a ir haciendo, pero cuidado, la experiencia mundial nos ha mostrado que aquellos países que decretaron de un día para el otro que se había acabado la pandemia, les fue mal. Así que hay que hacerlo despacio, con mucho protocolo, con distanciamiento, con uso de barbijos, y si esto sale bien, se puede, si sale mal, lo dejamos de hacer.
Muy bien, los saludo como periodista hegemónico, ojalá que le vaya mal. No, perdón, le mando un abrazo grande, Nicolás, que siga bien, ¿eh?